Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Perfilando la temporada, perfilando la plantilla, tiene pinta que el verano va a ser largo para todos los equipos, ¿eh? Y en todas las categorías. Con una Eurocopa de por medio, sí, diréis, sí. Todos los equipos no tienen jugadores pendientes en la Eurocopa, y en segunda o en primera federación, otras categorías, no. Pero al final todo esto es cíclico y es la pescadilla que se muerde la cola. Y si uno no mueve el mercado, o dos, los grandes me refiero, al resto les cuesta moverlos. Y con una Eurocopa de por medio, los representantes esperan, aguardan, en fin, que esto tiene pinta de que va a ser largo. El Cádiz tiene dos jugadores clave en el escaparate, que son Conan Ledesma y Víctor Chus. Tiene muchas papeletas para salir a cambio de traspaso. El Cádiz ya sabéis que pide 5 kilos por Conan y de ahí no se va a bajar del burro. Y no se debería de bajar del burro porque el Cádiz, al Cádiz ha puesto a Conan en el escaparate europeo, porque cuando llegó a Cádiz pocos lo conocían en Europa. Y en el caso de Víctor Chus, diría que casi que lo mismo, a pesar de que es un canterano del Madrid. Y por ahí también están las cifras de también una posible salida de Víctor Chus, que tiene cartel de primera, al igual que tiene cartel de primera Conan. Chus ha hecho un final de temporada espectacular, las cosas como son. Conan ha hecho 4 temporadas en el Cádiz muy buenas, esta quizás la más irregular, pero evidentemente son dos jugadores con muchas papeletas para seguir en la élite. Ya hemos dicho también estos días que todo apunta a que Iván Alejo va a salir. Y en cuanto a las llegadas, lo de Glauder, Cristian Glauder, el jugador de Algeciras, que acaba contando con el Albacete, tiene muchas papeletas para que recale de amarillo. Hoy el amigo Beni Arroyo habla de Javi Ontiveros, que ha descendido con el Villarreal B, un jugador con muchísima calidad, pero que le falla a veces el tema mental, diría. Y por ahí pueden ir un poco los tiros de las primeras operaciones del Cádiz, en ese sentido. También hay que tener en cuenta que todos los jugadores acaban contrato el 30 de junio, empiezan las pretemporadas después, y ahí es cuando también un poco todo se empieza a mover. Bueno, vamos a hablar de ello enseguida. Vamos a seguir analizando cosas de esta pasada temporada. Y vamos a hablar de vela en el día de hoy, del Foiling Base de Cádiz, de la mano de SELGP y del Ayuntamiento de Cádiz. Vamos.
Ni que lata el corazón, es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción.
Antoñito Molina, pregonero del carnaval de Cádiz, lo ha anunciado hoy el alcalde junto con el propio cantante roteño. Enhorabuena a Antoñito Molina, como digo, gran amante de Cádiz, carnavalero, y el próximo pregonero el 1 de marzo de 2025 en la Plaza de San Antonio. Un par de cosas. Ayer damos noticia de supuestas denuncias contra Humanos, la empresa que ya no es de Rafa Contreras. Esa es la puntualización, que fue en su día presidente de Humanos, pero ya no lo es, y por eso también queríamos aclarar en ese sentido que ya no es empresa del vicepresidente del Cádiz Club de Fútbol. Y ahora con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Más de 6.500 futbolistas de clubes conveniados han acudido al Estadio Carranza, Nueva Mirandilla, durante esta pasada temporada. 6.500, ya sabéis que el CAE tiene más de 7.000, más de 70 clubes con convenios. Ayer hablamos de la cantera en ese programa también dedicado al Draft Day que tenéis en cope.es/Cádiz. Gran éxito de acogida del Draft Day en el Cádiz Club de Fútbol. Con Hospital HLA La Salud, siempre la noticia del día aquí en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Cosas, mañana vamos a estar en el Timón de Roche entregando los premios a los mejores de la temporada con Petaca Chico, con Shopping Almadraba, reconocimiento tanto a Cris Ramos, el mejor jugador de la temporada, como a Rubén Alcaraz, el segundo mejor, gracias a los votos de vosotros, de los oyentes, clasificación que está en cope.es/Cádiz. Mañana desde el Timón de Roche en directo con Cris, el presidente del Cádiz y más invitados. Y a partir del viernes, nuestro programa desde 4 menos 10 a 4, antes especial Eurocopa, así que desde el viernes, todos los días, desde las 4 menos 10. Vamos a buscar en este miércoles de análisis, como siempre, de nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Que además te pillamos en Milán, Oli, ¿puede ser?
Sí, sí. Ahora estoy, mira, estoy hablando contigo, estoy ahora en el lago de Como, que hace un sol fantástico y es una preciosidad. Sí, tengo ganas de venir a conocerlo y la verdad que es muy divertido, pasear también en el barco y... Me cogí una semana de descanso antes de empezar ya fuerte con la Eurocopa.
Sí, sí. Oye, ¿la Catedral de Milán la has visto ya? ¿Has tenido oportunidad de verla?
Ya la conocía. He venido con la cría porque acabo precisamente periodismo hace 3 días y bueno, como regalo la traje a Milán y al lago de Como. Y ahí estuvimos en Milán. Sí, yo Milán ya lo conozco, todo eso de la galería, la catedral, la verdad que es un espectáculo. Pero demasiado, también te digo, yo soy para viajar me gusta la tranquilidad y hay demasiado turista. Está el mundo... Que cualquier ciudad que vayas, la verdad que aparece gente de todos los países y demasiado masificado.
Yo creo que en Italia es que hay turistas de sur a norte, de norte a sur, ¿eh?
De todo. Sí. Es una locura, hay colas para todos. Yo tampoco tengo mucha paciencia. No tengo paciencia ni para cola ni para supermercado.
Bueno, no pierdes de vista la actualidad del Cádiz, Oli. La sensación que tengo yo, fíjate que hay rivales como el Granada que todavía no tienen cerrado el entrenador. El Cádiz ha dado mucha prisa con el tema de Paco López. Esa es la base. Ahora la confección de la plantilla que da también la sensación que va a necesitar muchas caras nuevas este equipo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ya lo comentamos en la última vez para despedir la temporada y yo creo que sí, que una renovación va a ser importante, ya no solo por el rendimiento, sino por la cabeza, ¿no? Porque la mentalidad de tener hambre, de estar limpio un poco la cabeza también, el disgusto te dura bastante, lo digo por experiencia, y no es fácil bajar a segunda y volver a conectarse de un día a otro, ¿no? No hay un enchufe ahí que toques el botón y ya estás otra vez, ¿no? En algún caso sí, por la personalidad de cada futbolista, pero bueno, hay muchos casos de gente que, bueno, que por lo que sea el rendimiento no ha sido bajo y a lo mejor, bueno, pues necesita un cambio de aires y también el vestuario. El vestuario se conecta. Cuando hay gente nueva, 8, 9, 10 jugadores, todo el mundo se pone las pilas, las orejas tiesas y siempre se activa todo el mundo. Nadie se siente con el puesto fijo, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que los años de Eurocopa, hablando de la Eurocopa y del Mundial, cuando hay años de Eurocopa y del Mundial, Rubén, hay un efecto anestesia. Se paraliza todo. Es como que todo el mundo está ahora pendiente del foco, los agentes se empiezan a mover tarde porque, bueno, lo primero es lo de la primera división, los equipos grandes, luego los siguientes, luego... vas esperando sesiones y luego la segunda va un poco encadenado, ¿no? Y bueno, y más en el caso que me toca a mí, que hoy se juega todavía parte del ascenso, lo veo, ¿no?
Fíjate que todavía estamos en el periodo de ascenso a primera. ¿Tiene que ser, Kai tiene que fijarse en jugadores con experiencia en la categoría o otro perfil que necesita, Oli? ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que sí, que siempre ha habido... Bueno, a mí se me ocurre así rápido, ¿eh? No de cara a tal, pero mira, aquí dejo de jugar experiencia. Se me ocurre un Salva Sevilla, o sea, en el sentido de que... Digo Salva Sevilla porque lo conozco de mi época en el Betis, cuando estaba yo en el filial, o un Jorge Molina, gente veterana buena, con hambre, que a pesar de tener años sigue manteniendo la ilusión, son gente buena gente. Bueno, un poco ese perfil, yo creo que 3 o 4 jugadores hace falta acertar porque yo creo que son importantes, son los que un poco llevan, tiran el vestuario, son un poco ejemplo de todo, ¿no? En el entrenamiento, en las declaraciones. Yo creo que ese perfil de jugador, 3 o 4 siempre hace falta tenerlos.
Y tanto que sí. Y después ya lo que te puedas quedar, aunque también lo que tú decías antes, con el tema de que si estamos ahora con la Eurocopa, los agentes y tal, los jugadores que vayan a salir del Cádiz porque tengan ofertas, se me ocurre Conan, se me ocurre Víctor Chus, que quizás son los que están más en el escaparate, Alejo parece que no va a seguir, pero son los dos primeros que puedan salir. La sensación que tengo yo es que si salen van a tardar un poquito, que el tema va a tardar.
Pues te voy a decir yo todo lo contrario, los que vayan a salir, cuanto antes salgan mejor.
Sí, sí, pero la sensación que tengo yo es que va a ser que van a tardar, pero hombre, si tú dices lo que tú dices es la realidad, cuanto antes mejor, claro.
Porque con eso el club ya sabe el presupuesto de lo que puede ingresar por Conan Ledesma, y si está River detrás, pues cuanto antes se cierra la operación. A veces vale más ganar menos, y yo creo, y que salga. Porque ya lo tienes claro, que tienes que tener un portero de nivel, porque hay puestos, vamos, estamos hablando de fichajes. Hay puestos fundamentales, ¿no? Que son la portería, el delantero, el medio centro, ¿no? En esos puestos, vamos, ahí no te puedes equivocar, y cuanto antes vayas atando a jugadores diferenciales en la categoría, pues mucho mejor.
Por cierto, que si sale Conan, que evidentemente habrá que buscar otro portero, ¿pero tú le dirías la alternativa sí o sí a David Gil?
Bueno, yo ficharía un segundo portero de nivel también. Quiero decir, David Gil creo que ofreció garantías en muchos partidos, en otros ofreció, bueno, a pequeñas dudas. Es un portero que también lleva tiempo sin continuidad. Entonces, claro, no es lo mismo salir dos o tres partidos, que tener una continuidad y ser el portero sí o sí, ¿no? Del Cádiz. Bueno, eso no es fácil. Y lo podrá demostrar, pero bueno, yo creo que hay que tener las espaldas cubiertas y fichar un portero también de que pueda competir con él.
Oli, dos cosas de la temporada que ha acabado. La primera, una de las autocríticas que ha hecho el presidente Manuel Vizcaíno ha sido que faltó en el vestuario unión, comunión de grupo. Hablaba incluso el otro día, nos decía a nosotros, como uno de los partidos clave, aquel a la vez Cádiz, el último de Sergio. Significativo que hable de ese partido, también hablaba del partido ante el Celta, el Cádiz-Celta, pero a mí me llama mucho la atención que hable de ese a la vez Cádiz, porque es síntoma de que ahí ya muchos jugadores dijeron, hasta aquí hemos llegado, o hasta aquí ha llegado Sergio, ¿no? Yo creo que van por los tiros, me parece grave eso, ¿no?
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que Vizcaíno ahí, vuelvo a decir que creo que ha sido generoso con la plantilla, porque yo recuerdo más todavía la imagen del equipo, el Granada-Cádiz, que el Alavés-Cádiz creo que fue el partido siguiente, ¿no?
Unos cuantos partidos más fue, pues sí.
Sí, pues yo creo que a mí realmente la imagen donde digamos la sensación del equipo, ahí ya, es que me acuerdo bien de haberlo hablado, en análisis posterior contigo el lunes o martes, a mí esa imagen del día de Granada, el Granada-Cádiz, a mí ese fue el partido que más me dejó una mala sensación de no digo de vestuario, que no lo conozco, pero digo de comportamiento como grupo en el campo, no digo de jadez, pero sí de malas sensaciones.
Lo que yo sí veo es mucho corporativismo dentro del fútbol, Oli, en el sentido de problemas en los vestuarios. Pasan en muchísimos equipos y al final se traduce en los resultados o no, a veces sí, a veces no, pero lo que está claro es que prácticamente nadie señala a nadie.
Bueno, eso de puertas afuera es complicado porque dependes de ellos, o sea, dependes del futbolista, del entrenador y hay que digamos, reforzar a lo de casa, ¿no? Pero bueno, es como una familia, tú puedes tener tres o cuatro hermanos y si hay uno que se comporta mal, la forma de arreglarlo no es taparle los problemas, ¿no? Habrá que decírselo. Entonces, otra cosa es puertas adentro, hay momentos que hay que pegar un golpe encima de la mesa, apretar las tuercas, bueno, ya lo hemos hablado en más de una ocasión. O sea, una cosa es puertas afuera porque dependes de ello y es tu patrimonio, no lo vas a minusvalorar, pero de puertas adentro, en casa con todas las puertas cerradas, hay que corregir al hermano que se equivoca, a que va por mal camino, eso es así.
¿Tú has vivido en vestuarios que al final se veía que estaba condenado a no conseguir el objetivo?
Sí, sí, estaba, no te voy a decir cuál, pero sí. Yo esa dinámica la he vivido, sobre todo en un sitio, en una temporada concreta, de enero a junio, se veía venir que aquello iba a acabar mal, sí, claro que sí.
¿Pero eso es porque no habláis entre vosotros, o hay distancia, hay pelea,
sí, pero,
o por qué, Oli?
Bueno, porque hay cercanía con cuatro o cinco futbolistas con el entrenador, o el que no juega arrima el hombro al otro que no juega, y eso empiezan siendo dos que no juegan, que están enfadados con malas caras, y luego al final son cinco o seis. Dependes de ellos también, porque esa gente a lo mejor luego tiene que salir el partido importante o jugar 20 o media hora, y esa 20 minutos o media hora tiene que salir enchufado. Por eso te hablaba mucho de los cambios. Yo creo que el tener un vestuario activado y que la gente que salga del banquillo aporte cosas cada vez que sale, y más ahora con los cinco cambios, es fundamental. Y yo creo que ahí el Cádiz, para mí eso fue un hándicap importante este año, ¿eh? El Cádiz en los cambios casi nunca mejoró nada con el banquillo. Lo hablamos hasta febrero, creo, Marco, esa situación. Había cambios, y con los cambios el que entraba apenas aportaba nada, ni cambiaba nada en el desarrollo del partido. Bueno, pues eso es apretar las tuercas y tener a un vestuario todos firmes y todos a la misma.
La última, mañana vamos a estar en el Tibón de Roche, te vamos a echar de menos, Oli, con las entregas de premios a los mejores de la temporada.
Que magnífico.
El premio va a ser para Cris Ramos como el mejor de la temporada, el segundo mejor para Rubén Alcaraz, según las votaciones de los oyentes. Para ti, sí, Cris Ramos y Alcaraz han sido los dos mejores.
Sí, yo creo que han sido los más regulares y los que por lo menos han puesto todo en voluntad, en esfuerzo, en compromiso. Sí, estoy de acuerdo. Que Cris se podía haber hecho 10 o 12 goles, sí, ya, también lo sé, pero no sería justo pedirle que haga una docena de goles a Cris, a los que hay que haberles pedido mucho más son a otros. Entonces, sí estoy de acuerdo.
Te vamos a escuchar en Tiempo de Juego con la Eurocopa. El sábado ya te toca, ¿no?
Empezamos el sábado, sí. Hay Hungría-Suiza antes de España, magnífico.
Ya, te estás empapando de la selección de Hungría y Suiza ya, ¿no?
Ya estoy aquí con
los apuntes.
Sahimi, Sakir y todo esto.
Oli, te mando un abrazo grande, que disfrutes de Milán. Gracias.
Venga, un abrazo.
Vamos a buscar el tiempo también de opinión, en este caso, con nuestro amigo Beni Arroyo. Hola, Beni, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Oye, ¿te gusta Antoñito Molina a ti?
A mí sí. No, soy muy fan porque me gusta otro tipo de música y tal, pero lo conozco, me parece un gran tipo. Uh-huh. Y más o menos sí, sé sus canciones y tal, no lo escucho asiduamente, pero sí, me parece un gran tipo y me gusta lo que escucho, me gusta.
Bueno, pues pregonero del carnaval, uh-huh. Para el año, sí. Para el año que viene. Nada, mucha
¿te gusta
suerte.
A ti? ¿Te gusta a ti?
A mí, hombre, yo creo que está de moda, sobre todo por aquí, sí, por Andalucía, sobre todo, ya fuera de Peñapero para arriba, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero es verdad que está de moda, está en su momento, es verdad. Uh-huh. Pero ya entramos en un debate más profundo de los méritos que hay que hacer para ser pregonero y tal. Hombre, viendo los últimos años, no desmerece a algunos, Antoñito Molina creo, pero ya traemos otro debate. Desde luego, en su momento está. Para
sí,
ser.
Yo creo que también. Uh-huh. Es un debate complejo del cual yo no tengo una opinión clara de eso, ni uh-huh. porque creo que da para algo entendido, pero oye, sé de primera mano y que me cuenta que es un gran tipo, un gran sí. músico, y ya te digo, que va adelante y toda la suerte del mundo y ahora le vaya genial y haga un gran prego.
Yo creo que tiene que serlo cuanto antes Manuel Carrasco, pero bueno, creo que me cuentan que no termina de aceptar la propuesta, que ya se la han ofrecido varias veces a Manuel Carrasco y no termina de aceptar la propuesta de ser pregonero. Bueno, pues nada, habrá que esperar, o no sé.
Habrá que esperar.
O no, tampoco tiene por qué esperar siempre Cádiz a una persona para que sea pregonero, tampoco es así, pero bueno.
Se dará, yo creo que se dará algún día.
Yo creo que sí, pero bueno, veremos. Que hablamos del Cádiz, que hablamos antes con Oli del perfiles y tal, también la autocrítica de la temporada, porque tú de la temporada, hablabas Vizcaín otro día en la feria con nosotros en COPE, del partido a la vez Cádiz, el último de Sergio, hablaba del Cádiz-Celta. ¿Cuándo viste tú que esto se iba a pique?
Pues mira, sabes perfectamente que siempre he sido una persona que ha confiado, que ha tenido esperanza, de que creo que el fútbol había rachas y que podía pasar todo, pero yo creo que el día del Granada, en el Cádiz pierde 2-0, es uno de los días definitorios.
Lo ha mencionado.
Y el día del Valencia.
Sí. Mm, sí.
El día del Valencia también creo que es otro de los días donde se ve que no va más. Es más, muchos aficionados, ahí no estoy tan de acuerdo yo, hablaban del día del Getafe. Fíjate tú, fue antes de Navidad, había un parón después, ¿no? Y ya Sergio llevaba muchísimo tiempo sin ganar, que en otro equipo seguramente hubiese estado destituido, pero mucha gente también habla de ese partido como el punto de inflexión, donde el equipo con uno más incluso, toda una segunda mitad, no supo sacar ese partido hacia adelante. Es cierto, estoy de acuerdo que el partido del Alavés es el partido del Celta, pero creo que un poquito antes, el partido de Valencia para mí creo que también fue muy definitorio. Pero yo creo que ese 3 de enero, creo que fue el partido frente al Granada, fue el que te daba todo para decir, oye, hasta aquí hemos llegado, hay que cambiar esto, hay que cambiar la dinámica del equipo con un entrenador nuevo, porque Sergio, mira que ya lo repetió mil veces, me hubiese encantado que hubiese triunfado en el Cádiz, pero no se dieron las cosas, no le salieron las cosas. Creo que el 4 de enero debería haber estado un entrenador en el Cádiz y a partir de ahí crecer con él a la hora de poder fichar o traer futbolistas dependiendo de la cantidad que pudiese traer el Cádiz, ¿no? Se habla de que la inversión en verano pues hizo que en invierno pues las cosas no se pudieran remontar tanto. Pero bueno, yo creo que se podía haber hecho algo más, creo yo, en enero. Pero creo que sí, estoy de acuerdo, pero también creo que hay muchos partidos más donde se veía de lejos que la situación del Cádiz era crítica y así ha sido.
Mañana vamos a premiar a Cris. ¿Para ti también el mejor de la temporada, Cris Ramos?
Mejor, es que yo creo que pocos futbolistas han sido los mejores de esta temporada. Yo cuando me preguntan, cuando hablan del Cádiz, hablan de futbolistas, está todo el mundo diciendo, es que yo no me quedaba ninguno, ¿no? Yo es que paso de todo, que se vayan todos y vuelvan nuevos, ¿no? Mucha gente habla en ese tono, ¿no? Enfadada, por supuesto, ¿no? De esta temporada tan complicada. Creo que hay futbolistas que se salvan, por supuesto. Creo que Chris, a pesar de que le ha faltado un puntito más goleador, técnicamente ha habido momentos que tampoco ha estado tan bien, pero es cierto que, oye, máximo goleador delantero, pues está claro, ¿no? Que ha tenido que ser de lo mejor que ha tenido el Cádiz esta temporada. Es que más no hay, es lo que hemos tenido, y un delantero que ha metido 5 goles en el Cádiz, que no es fácil, que ya te digo, la temporada pasada, si no me equivoco, Teo y Escalante con 4 eran los máximos goleadores, pues yo creo que ha sido de lo mejorcito dentro de todo lo malo que hemos tenido. Creo que poquitos futbolistas se salvan. Hay futbolistas que lo han intentado, pero otros futbolistas que ni han pasado, ¿no? Otros futbolistas ni han hecho acto de presencia, pero sí, creo que Chris, por lo menos la entrega, la lucha, todo lo que ha dado y al menos el mínimo que se pedía, que era la entrega, la ha tenido. Así que creo que sí, creo que es uno de los futbolistas más destacados. Pero cuesta, ¿eh? Destacar a futbolistas esta temporada, cuesta porque es que no ha sido una temporada buena.
No, ni mucho
colectivamente,
menos.
Individualmente. Pero bueno, creo que si lo miramos así, a nivel individual, creo que sí hay futbolistas que han tenido momentos. Creo que, por ejemplo, Víctor Chu, el último tramo de temporada de Víctor Chu ha sido impresionante. ha sido de un gran central, de un central de primera división, por supuestísimo, y creo que salva un poquito en esta teoría, pero es cierto que poquitos se salvan, pero sí, Chris creo que es uno.
Apuntas hoy, Beni, el nombre de Ontiveros, jugador del Villarreal uh-huh. B, que estaba en el, que acaba contrato, estaba en el Villarreal B, es curioso, en un filial, pero tiene edad, no tiene edad para estar en un filial, Javi Ontiveros.
Para nada.
Recuerdo la época del Málaga y tal, es un jugador con mucha calidad, yo creo que la cabeza a veces no le termina de acompañar. Ontiveros, Glauder, el central del Albacete del que hablamos ayer, ¿te los ves? ¿Te ves que son jugadores válidos para el equipo?
A mí Ontiveros me encanta en el sentido de que técnicamente y de calidad es un futbolista sobrado. Es así, ¿eh? Tal cual. Para mí creo que es un pedazo de futbolista, pero le falla el aspecto mental, ¿no? El tener que orientarle siempre, el tener que tranquilizarle, el tener que ponerle en su sitio, que no se le vaya un poquito tanto a nivel deportivo, extradeportivo. Creo que es un futbolista que con Paco López... Paco López lo puede coger, dicho malamente, ¿no? De la pechera, ¿no? Y ponerle los pies en el suelo y espabilarle, ¿no? En ese sentido. Y decirle, oye, tío, que tú tienes mucha calidad, pero para jugar conmigo tienes que correr. Y si tú haces lo que yo te digo, más tu calidad, creo que se pueden hacer cosas muy buenas, ¿no? Ojalá llegue al Cádiz. Es un futbolista que suena con mucha fuerza. Incluso podría estar cerca del Cádiz. Ya sabes cómo es el mercado. Creo que el mercado todo puede pasar y todo cambia. Los flecos, ¿no? Los dichosos flecos y las cosas. Pero sí es cierto que Ontiveros es uno de los futbolistas que puede llegar al Cádiz con Glauder. El central del Albacete... No lo he visto tanto, teniendo feedback de gente que ha visto mucho a Liga Hypermotion y al Albacete y lo ha seguido. Tampoco me hablan muy bien de él, es lo que hablan, pero que a mí me hablen bien o mal de él no significa que yo tenga ya que hablar mal o bien de él, ¿no? Hay que esperar un poco a verlo. Si llega y se oficializa, que todo parece que podría estar cerquita también, llega libre también, hay que decirlo. Ontiveros también llegaría libre. Oye, pues puede ser, si Paco López da ese visto bueno y ve un perfil que puede ser adecuado a lo suyo, pues a lo mejor funciona. A priori no me convence tanto como sí me podría convencer el de Ontiveros, pero también con matices de, oye, tienes mucha calidad, pero hay que ponerte los pies en el suelo y con Paco López creo que eso puede pasar. Así que si Paco López da el visto bueno, yo voy a muerte con Paco López. Yo soy fan número uno de Paco.
No, exactamente, tú te pones las manos, los pies de Paco López, lo que él diga va para adelante. ¿Eh?
Yo, sobre todo porque me parece un entrenador, es que me parece un acierto total de entrenador. Sí. Y yo, si Paco López le da el visto bueno, ¿no? Porque creo que si se le da los mimbres, Rubén, a Paco, se pueden hacer muchas cosas y muy buenas. Creo que el fallo que tuvo en el Granada, es cierto que a lo mejor en primera confió en futbolistas que no tenía tanto nivel o que le estaban dando más problemas que otra cosa, pero es que el nivel defensivo que tenía ese Granada en primera era muy bajo y siempre hacía muchas aguas, ¿no? Era uno de los problemas que tuvo que no arregló en el mercado ese Granada. Después lo intentó en invierno, pero tampoco le dio y ya no estaba Paco. Y allí en Granada se habla de que ojalá se hubiese quedado él, ¿no? Ya te digo, creo que es un entrenador, para mí, un acierto total. Lo que veo me gusta, lo que hablan de él me gusta también. Por supuesto, les puede ir mejor o peor. Esto es como todo, es un proyecto de cero, hay que darle tiempo, paciencia. No el primer día vamos a ser ya un equipazo. Podemos tener un buenos mimbres y una buena plantilla, pero seguramente el Cádiz no sea un equipazo en la jornada 1. Si las cosas van bien, veremos al Cádiz de Paco López la venta, a lo mejor, ¿no? Ese proyecto en total, pero es que los proyectos hay que darle mucho tiempo, hay que sacarle el jugo y sobre todo que hay mucho trabajo. Es cambiar una dinámica de juego completa. Pasamos de un 4-4-2 más defensivo, más directo, a tener los centrales abiertos sacando la pelota, presionar en campo rival con la defensa adelantada, muchos metros a la espalda, los extremos con mucho balón. Es decir, cambia la película.
Una más, Beni. ¿Das por hecho que Conan y Víctor Chus salen en este mercado?
Yo creo que sí. A mí lo que no salga me parecería raro. Me encantaría que se quedasen, por supuesto. Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es lógico. Sobre todo porque Conan... yo creo que no creo que él quiera jugar en segunda división, eso está claro. Creo que tiene un buen mercado fuera de España, porque las porterías de España hemos visto que se están completando poco a poco. Y Víctor Chus me parece un centralazo, lo que ha demostrado, y me parece un central que tiene mucho mercado. Me da pena porque el precio que podemos sacar, sobre todo por Conan, no va a ser tan alto como otras temporadas, pero tiene pinta que se va a marchar. Oye, que me encantaría retener a Conan y a Víctor. Oye, pues sería increíble, si ellos quisiesen, ¿no? Pero es lógico que con el nivel que tienen busquen otras alternativas. Y el Cádiz también necesita acercar de una manera u otra. Y creo que esos son activos donde puede sacar algo de rédito. Recordando siempre que los otros equipos que han estado tienen un porcentaje de su venta. Así que es complicado, es un tema complicado. Pero sí, yo creo que son futbolistas que se marcharán porque es lógico. Por nivel y porque lo tienen que hacer.
Bueno, pues veremos. El verano
que ojalá, ¿eh? Ojalá sí, Víctor se quedase, yo ya te digo. Ojalá, y Conan.
El verano es largo en ese aspecto.
Muy largo.
Muy largo. Vení, mañana te esperamos en el Timón de Roche. Gracias, amigo.
Mañana estaré allí. Venga, un abrazo, Rubén.
Vamos a hablar de vela y de CLGP, con este caso del foiling, que ya sabéis que en Cádiz capital, pues ha encontrado un lugar sencillamente maravilloso para su desarrollo. Ya sabéis que Cádiz es foiling base, base del foiling, gracias al Ayuntamiento de Cádiz, CLGP, la Federación Andaluza de Vela, y que se van a reunir a más de 400 personas en torno a esta modalidad. Y es que Cádiz, capital internacional precisamente del foiling, va también a ser sede del primer campeonato de España de WASP, que nos va a explicar el gerente de la Foiling Base de Cádiz, Pablo Guitián. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Pendiente del foiling, Pablo, que quizás era una cosa que prácticamente no conocíamos aquí en Cádiz capital hace unos años, y ahora las cosas como son, no se para de hablar de ello, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Desde que llegó, desde que aterrizó CLGP en lo que es Cádiz ciudad, la verdad que poco a poco hemos ido creando cada vez más conocimiento a lo que es alrededor de esta nueva modalidad de navegación que cambia completamente de una forma disruptiva lo que era la vela tradicional por ahora los barcos que se llaman foileadores o que hacen foiling y que van por encima del agua. Ya más de un gaditano está acostumbrado a verlo porque cada vez que viene CLGP al evento aquí, ya empieza a estar más acostumbrado a ver los barcos por encima del agua, volar, como también se le denomina, y bueno, poco a poco pues se ha ido creando toda esta base de conocimiento por todos los gaditanos, que cada vez que se habla de foiling, cualquier gaditano te puede decir que sí, que sabe lo que es y que o lo ha practicado o lo ha visto.
¿Qué es el WASP, Pablo, que va a hacerse de Cádiz, de ese primer campeonato de España?
Pues mira, es el barco individual que foilea. Esta clase está destinada para los navegantes que quieren tener un desarrollo más profesional en el mundo del foiling. Pues es la primera categoría en la que se encuentra, en la que se desarrolla, y es el tipo de embarcación que es más popular en todo el mundo, llegando a tener los campeonatos del mundo ya están cerrados a máximo 200 participantes y es este tipo de embarcación que aquí en España todavía ha costado un poco que se instaure, pero que poco a poco, con mucho esfuerzo y trabajando, coordinándose todas las entidades públicas y también federaciones, tanto andaluza como la Real Federación Española de Vela, pues bueno, hemos conseguido que la clase sea de interés para la Real Federación Española de Vela y den la posibilidad de poder realizar el primer campeonato de España de la clase y bueno, qué mejor lugar que Cádiz con la Foiling Base Cádiz que estamos desarrollando toda esta modalidad de foiling tanto para principiantes como para talentos nacionales, de jóvenes talentos nacionales, y bueno, hemos luchado mucho para poder traer este evento que se engloba dentro de lo que son los Cádiz Foiling Days, donde, tal y como comentabas antes, vamos a tener una participación, esperamos tener una participación de más de 400 deportistas de todas las categorías, no solo enfocado a lo que son los deportistas profesionales, sino también a deportistas amateur, incluso a deportistas principiantes que tengan el primer contacto con el foiling a través de este evento que es el Cádiz Foiling Day, que empieza el día 27 de septiembre y culmina con el día 6 de octubre en el último día del Campeonato de España de WASP.
Terminar de aclararlo, aunque tú lo has hecho muy bien, pero para terminar de aclararlo, Cádiz es base del foiling desde hace ya meses de la mano del Ayuntamiento de CLGP, como tú has dicho antes también, y dentro de esa de lo que es Cádiz ya, que es base del foiling, como tú has dicho, el Cádiz Foiling Days del 27 de septiembre al 6 de octubre, que pues ha abierto a más de 400 personas, como has dicho, y con este campeonato de WASP y lo que va a ser sin duda esos días, lo que va a convertir a Cádiz en centro neurálgico de la vela, ¿no? y del foiling, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, Cádiz por regla general siempre ha sido una bahía muy cercana a todo el mundo, toda la navegación, nos conocen internacionalmente por lo que ha sido la vela tradicional por regla general, pero sí que es verdad que bueno, que ahora justamente con esta nueva revolución que se está haciendo, tenemos una ventaja competitiva con respecto a otras bahías, que el mar es plano, dentro de, si queremos mar plano podemos navegar dentro de la bahía y si queremos ola podemos salir fuera. Todas las clases que son foileadoras buscan mucho lo que es el mar plano para que con la ola, pues bueno, no salga el foiling y salga el barco más demasiado por encima del agua. Y bueno, por ello, el GP eligió la ciudad de Cádiz como sede de lo que son sus eventos y también instaló la primera Foiling Base Cádiz, que de la mano del Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Cádiz, que bueno, las dos entidades están haciendo un esfuerzo bastante grande para poder desarrollar el foiling, no solo, tal y como comenté antes, de manera profesional, sino también dándole la oportunidad a de forma local a todos los gaditanos que se quieran acercar al mundo de la vela y justamente a lo mejor ven esta nueva modalidad mucho más atractiva de lo que era la vela tradicional, pues bueno, tengan ahí su lugar donde puedan aprender desde lo más básico hasta que luego si quieren seguir desarrollándose, pues bueno, pues tengan la progresión hasta el mundo más profesional.
Pues hay trabajo, ¿eh, Pablo? Por delante de aquí a septiembre, a final de septiembre, cuando sea los Cádiz Foiling Days, y la verdad es que resaltar lo que se está haciendo, que es importantísimo para Cádiz, para la bahía, para la provincia y, bueno, para Andalucía, por qué no decirlo también, la verdad.
Sí, muchísimas gracias. Sí, estamos trabajando, no es de hoy para mañana, llevamos un tiempo trabajando, todas las entidades públicas, que eso es muy importante, todos estamos remando hacia el mismo lugar y eso también es resaltar. Ayuntamiento de Cádiz, Federación Andaluza de Vela, Real Federación Española de Vela, Foiling Base Cádiz, CELGP España y CELGP Global, todas las entidades están remando a una misma línea y bueno, para intentar traer este primer Cádiz Foiling Day, que queremos que sea evento que se quede, este evento se quede a lo largo de los años por aquí.
Pues sí, pues ojalá. Pablo Guitián, gerente de la Foiling Base Cádiz. Pablo, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias, aquí estamos cuando queráis.
Pues con eso lo dejamos por el día de hoy. Mañana estamos en el Timón de Roche entregando los premios a los mejores de la temporada. Cris Ramos, Rubén Alcaraz y más invitados. Desde las 3:25 estaremos en el maravilloso restaurante Timón de Roche en Conil de la Frontera. Llegamos a las 4, llega tarde, más en cope.es/Cádiz. Adiós.